buenas tardes. Hoy es miércoles de Cofrades en COPE, es día 20 de diciembre, es nuestro último programa de este año 2023 y nos hemos venido hasta un sitio muy especial para celebrarlo y para hacer cosas un poquito diferentes. Ahora, durante el resto del programa, vamos a ir contando por qué estamos aquí y dónde estamos, porque los que nos están viendo por Facebook Live están viendo que no estamos en el estudio habitual, pero estamos en un estudio de radio, un estudio en el que nos sentimos muy cómodos, muy acogedores, y ahora os vamos a contar por qué. Pero primero voy a saludar a todos nuestros compañeros que hoy están todos y desplegados por la ciudad y por todos sitios. El primero que tenemos por ahí, Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Yo también me he venido a un sitio muy especial, al frío de Huelva, porque hace muchísimo frío. Y además, para cerrar el año de la mejor manera posible, no podía faltar la lluvia. Es que,
hombre,
en Cofrades, en COPE, sin la lluvia no se entiende.
Los miércoles de Cofrades son de lluvia siempre.
Efectivamente.
Pues con estos sones de Navidad, porque estamos ya metidos en Navidad, pues vamos a hablar de cofradías, por supuesto. Y también tenemos con nosotros, por otro lado, a Fran Vázquez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, ¿qué tal?
¿Tú por dónde estás? A ver, cuéntanos, dile a la gente dónde estás, porque es un programa un poquito especial también.
Sí, pues mira, yo estoy más o menos a unos 83 kilómetros de vuestra ubicación, en Sevilla concretamente.
Bueno, porque Fran está hoy desde casa, estamos probando esto de trabajar desde casa en algunos casos. Como él no puede venir todos los días, pues va a estar también en nuestro programa, pero desde casa. Así que, Fran, vamos a estar toda la tarde contigo también. Tú puedes intervenir cuando quieras, ya lo sabes.
Por supuesto, aquí estaremos.
Y también tenemos a nuestro compañero Elías, que está también ya por aquí andando por la ciudad. Elías, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván?
A ver, ¿tú vas camino de dónde?
No sé yo si decirlo, ¿eh? Y desvelar la sorpresa.
Bueno, pues entonces
digamos
no lo digamos.
Digamos que vamos a la segunda casa de la diócesis de Huelva.
Venga, vale, porque estamos en otra. Y el que está consiguiendo que todo esto funcione es nuestro compañero Pablo Rasco, que está en el estudio. Él sí que sí está donde siempre, en el estudio de COPE Huelva. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Decía yo antes del directo, Iván, que esto parece, aunque no lo conocerán los colaboradores de esta casa, esto no parece el party line de los 90, ¿eh? Porque...
Claro.
Aunque también lo podíamos
antiguo que el hilo negro.
Totalmente. Aunque también lo podíamos asemejar. Iván me ha dicho, mira, mejor lo asemejamos a un Martes Santo con todas las condiciones que hay en Martes Santo. Digo, pues también puede ser, ¿no?
Claro, fíjate, tenemos dos compañeros en la calle, uno que está en Sevilla, yo que estoy en este lugar tan especial, lo vamos a desvelar ya, porque estamos en el Obispado de Huelva, que tiene su propio estudio, ¿verdad, Pablo? Que desde el que se hacen muchas cosas con COPE Huelva, y hoy hemos querido aprovecharlo para también hacer nuestro programa y despedir este año 2023.
Sí, vamos a usar ese estudio que, como dices, toda la programación de religiosas de COPE se hace desde el estudio del Obispado, que tiene ya varios años. Se instaló desde esta casa para que cualquier cosa importante que sucediese también se pudiera contar con esa información de forma directa. Y bueno, hoy sé que tenías un invitado especial y el sitio lo merece, el invitado también, así que hemos puesto toda la carne técnica en el asador, también con la ayuda de nuestro compañero Alejandro Ramos, que también está ahí echándonos una mano técnica en el control del estudio del Obispado, que también se lo damos desde aquí. Y bueno, ahí estamos para que el programa de hoy, el de Navidad, antes de marcharnos, sea especial también, Iván.
Pues sí, va a ser muy especial, pero como siempre tenemos que empezar por lo más importante, que son los titulares de la semana. Porque la Virgen del Socorro de Rociana y la Virgen de las Angustias de Ayamonte estarán en la Magna de 2025 tras la negativa de Montemayor.
La Magna de 2025, o mejor dicho, procesión jubilar, se sigue perfilando. La Virgen del Socorro de Rociana y la Virgen de las Angustias de Ayamonte estarán en dicho evento tras sus cabildos de hermanos. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que la Virgen de Montemayor de Moguer por ahora no acudirá. 70 hermanos votaron a favor, mientras que 80 lo hicieron en contra. Se habla de la posibilidad de impugnación. Por ahora ya se han confirmado 21 imágenes, tan solo faltan dos por pronunciarse: Soledad de Ayamonte y las Mercedes de Bollullos.
Fernando Melgar cesa su actividad al frente del Palio del Rosario.
La Hermandad de la Sagrada Cena anunciaba este pasado martes el cese de sus funciones de Fernando Melgar como capataz del paso de palio de María Santísima del Rosario. Fernando llevaba a cargo del martillo desde 2006 junto a Jacinto Hitos y desde el 2012 en solitario.
La Virgen de la Esperanza saldrá en extraordinaria.
La Hermandad de la Esperanza ha hecho público el extenso calendario de actos culturales y que se celebrarán con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. En este destaca la celebración de una procesión extraordinaria el 21 de junio, que sin lugar a dudas será el punto álgido de esta conmemoración. Durante el programa de hoy nos adentraremos en más detalles.
COPE Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a COPE Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web. No voy a decir el URL, pero es muy fácil. En Google ponen COPE Huelva y sale la página web. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
La Virgen del Rocío regresa este viernes al culto.
El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte anunció ayer que la Virgen del Rocío regresará este viernes 22 de diciembre, día en el que se celebra la Lotería Nacional, al culto. Será entronizada en el plan del altar, en la peana de su paso procesional sin el palio, para que pueda apreciarse mejor el resultado de la intervención de conservación realizada, trabajos que se realizaron el pasado 2 de octubre.
Concluye la restauración de San José y el Niño de la Catedral.
El restaurador Jairo del Toro ha finalizado las labores de restauración de las imágenes de San José y el Niño que reciben culto en la Santa Iglesia Catedral. Hoy conoceremos más detalles de esta intervención.
Y Huelva, Ciudad Mariana.
Y qué buena noticia esta, Iván, ya lo merecía. Tras la firma de petición del reconocimiento al Ayuntamiento, Huelva será Ciudad Mariana. Todas las hermandades de penitencia y de gloria, con el respaldo del Consejo de Hermandades y Cofradías, se sumaron a la solicitud para que sea aprobada en el pleno Ayuntamiento de Huelva. Y eso que acabáis de escuchar es el autobús frenando, que ha sido descomunal.
Si es que estamos en la calle y suena todo.
Arroba Pilar. Hay que, esos frenos hay que mirarlos.
Pues sí.
Cofrades en COPE.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas.
Y es Navidad, pero se sigue celebrando todo en torno a todas las tradiciones, todas las procesiones, todas, incluso las romerías se preparan ya, porque como comentábamos en los titulares, la Virgen del Rocío va a estar ya muy prontito cerca de todos para que la podamos ver. Y en el día de ayer el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, hacía una primera valoración de esa llegada de la Virgen del Rocío tras su restauración.
Y gracias a Dios los trabajos han ido muy bien. Y estamos en la fase final, estamos prácticamente terminando estos trabajos y ha llegado el momento.
También el presidente hacía unos pequeños agradecimientos después de tantos meses con la Virgen fuera del culto. El presidente quería agradecer a algunos hermanos y a alguien en particular esa restauración. And the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that. También la camarista María del Carmen Morales se dirigía al pueblo de Almonte después de estos meses y la Virgen del Rocío.
Buenas tardes, almonteño. Sí, la Virgen ahora mismo está perfectamente, está muy bien cuidada, la han hecho muchas cosas. Y yo ahora mismo y la hermandad estamos satisfechos de lo bien que se ha preparado la Virgen de Rocío. A partir del viernes a las 10 de la mañana se abrirán las puertas del santuario para que vaya todo el mundo.
y también el presidente nos comentaba cuándo, dónde y cómo va a estar expuesta la Virgen después de su restauración.
La Virgen va a estar en el altar, va a estar abajo, para que, sobre todo pensando en que las personas mayores pues puedan disfrutarla, estará abajo hasta que se reinicien las peregrinaciones a partir del mes de enero.
Pues ahí vamos a poder disfrutar ya de la presencia de la Virgen del Rocío, que estará ya a partir del viernes a las 10 de la mañana en el santuario, dispuesta para que todos los fieles puedan visitarla después de esos meses tan duros que se han hecho para las hermandades que han hecho su peregrinación y que no han podido estar junto a la Virgen. Y precisamente hablando del Rocío, vamos a tener unos invitados que nos van a hablar de algo muy importante también, que es que todo el mundo, como dijo San Juan Pablo II, que todo el mundo sea rociero y que todo el mundo tiene derecho y tenga la oportunidad de poder ir a visitar a la Virgen de Rocío. Para hablar de ellos tenemos a Pepe Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es el presidente de la asociación Un Rocío Sin Barreras.
Camino del Rocío Sin Barreras.
Exactamente, porque es muy importante, ¿no?, que el camino lo pueda hacer todo el que quiera y no haya barreras para llegar a la Virgen.
Efectivamente, lo que pretendemos es que la Virgen sea accesible y que todas las personas con discapacidad puedan llegar cualquier día del año y poder disfrutar de su presencia.
¿Y cuáles son las principales barreras que tiene el Camino del Rocío?
Son muchas. Primero porque hay muchísimos tipos de discapacidad, ¿no? Y cada persona tiene una necesidad diferente, ¿no? Y en función de las necesidades surge la falta de accesibilidad, ¿no? Sobre todo personas en silla de ruedas básicamente son las que tienen más problemas, o las personas con movilidad reducida, ¿no?, son las que tienen más problemas, pero también tienen problemas las personas ciegas y tienen problemas las personas mayores y muchas personas tienen.
¿Y en qué estamos trabajando lo primero? ¿Qué estamos buscando lo primero para poder llegar hasta el santuario de la Virgen?
Pensamos que esto tiene que ser un trabajo en red. Nosotros, como dice la Comunidad Económica Europea, el trabajo, tenemos que estar unidos tanto la administración, la Junta de Andalucía, las administraciones locales, las hermandades, todos debemos trabajar en equipo para conseguir que el Rocío sea accesible, ¿no?
¿Y hasta dónde ahora mismo, o cuál es el principal escollo que tiene una persona en silla de ruedas o con cualquier capacidad para llegar a un día normal hasta la Virgen?
Yo he oído decir, el Rocío es accesible, puedes venir en autobús desde Sevilla. Muy bien, llega en autobús desde Sevilla, te sueltan en la parada.
¿Y ahora qué?
Te quedas clavado allí en la arena y ya está, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso hay que es lo que estamos empezando a trabajar. Ya nos hemos reunido con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Ana Saavedra, y hemos hecho un recorrido porque lo que pretendemos es que haya accesibilidad a los servicios mínimos de Rocío, ¿no? Y primero, inicialmente, a la ermita, después al resto de servicios.
¿Eh? Coge.
Y estamos haciendo un recorrido que será desde la propia carretera hasta el santuario, que será accesible, que pueda ir cualquier persona con cierta facilidad y no tenga barreras continuas, ¿no? Como ya probamos nosotros.
Que había de sobra, ¿no?
Había bastante. ¿Eh?
¿Y cómo se soluciona ese principal problema, que es sobre todo la arena, ¿no? Porque las peculiaridades de la aldea ya sabemos cuáles son y cómo podemos hacer para...
Nosotros no queremos afartar el Rocío, no pretendemos eso ni mucho menos, ¿no? Hoy por hoy, afortunadamente, existen sistemas técnicos que pueden hacer viable el hacer pasarelas accesibles. Ahora mismo hay en prueba, desde la parte de las velas hasta la ermita, se hizo una compactación especial de terreno y parece ser que está dando un buen resultado, ¿no? Y tal vez compactando bien una especie de vías, de caminos, con una arena especial y una maquinaria, podamos ir consiguiendo zonas más accesibles.
Uh-huh. Y Frank está por ahí, yo creo que también le quería hacer una pregunta, ¿verdad? A Pepe.
Sí, ¿qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, quería preguntarte sobre todo por cómo surge esta iniciativa y además si se es consciente también de que no solo se está, digamos, enfocando a ayudar a esas personas con discapacidad, sino que también existe la posibilidad de que se esté respondiendo a un reclamo de la gente que vive en la aldea, ¿no? Que ya lo lleva reclamando desde hace bastante tiempo el tema del terreno, ¿no? De cómo se encuentra la aldea del Rocío.
Efectivamente, Fran, esto no es una necesidad que surge ahora, ¿no? La necesidad de accesibilidad en el Rocío ha existido siempre, ¿no? Y se viene demandando. Lo que pasa es que, bueno, ahora ha surgido esta iniciativa y cuando hablamos tanto con administración como con las hermandades, reconocen que es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Y la verdad es que estamos teniendo muy buena respuesta por todo y quieren colaborar y estar en el proyecto.
Muy bien, yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que todas las personas que quieran puedan acceder, puedan llegar y puedan visitar el Rocío, el enclave mágico, no solo por la Virgen, sino por el enclave maravilloso que es la naturaleza. Y nada, daros las gracias por la labor que estáis haciendo, porque yo creo que es muy importante que todo el mundo pueda llegar hasta allí y sobre todo fuerza y ánimo, porque las administraciones a veces cuesta trabajo tirar cualquier cosa para adelante, pero yo creo que al final lo conseguiréis, ¿no?
Seguro.
Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias.
Todo empezó una mañana y así esperamos que siga pasando, que el Rocío es eterno y que todo el mundo pueda llegar hasta allí. Y vamos a hablar de otras muchas cosas a lo largo de la tarde. Como decíamos, va a estar aquí el obispo de Huelva, que ha accedido a una entrevista que vamos a tener con él unos minutos, que está ya por aquí y va a bajar en unos segundos. Y si te parece, podíamos ir llamando, Pablo, a David, porque toda la semana, Frank, planteamos una fotografía, un concurso cofrade con una fotografía muy recortadita, muy pequeña, que el público tiene que intentar adivinar qué es eso.
Sí, Iván, así es, porque el año pasado teníamos la tendencia de publicar la foto de la semana y en este año pues hemos intentado hacerlo un poco más llamando la atención de la gente y haciendo ese quiz en el que nuestros oyentes y todos nuestros seguidores en redes sociales pues pueden adivinar de qué foto se trata o de qué detalle se trata la fotografía que nos trae nuestro compañero David Évora, que más tenemos que decir que no es nada fácil adivinarlo, porque ya hemos tenido varias fotos en esta temporada que nos han tenido dudando bastante.
Y ya lo tenemos por ahí, Fran.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué fotografías nos traes o qué detalles nos traes hoy para que puedan adivinar nuestros oyentes?
Pues mira, la de esta semana tenía un poquito de trampa, porque es una talla que solo ha salido en una ciudad extranjera, pero creo que ha habido acierto.
Cuéntanos.
Sí, por ahí yo creo, Alejandro, tiene por ahí lo que ha dicho un ilustrado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, espérate que lo busco en un momento. Aquí, mira, es la conocida saya del Arco de la Esperanza Macarena de Sevilla, con la que aparece en el azulejo del arco junto a la Basílica, y que lució la Virgen del Rocío y Esperanza de Huelva en la procesión extraordinaria de su cincuentenario. Lo ha dicho Miguel Franco.
Pues es de 10, ¿eso de matriculado o no? ha acertado, vaya.
Bueno, David, pues... Sí, ahí tenemos gente muy culta por aquí. Que esta semana no vamos a presentar el quiz, porque ya sería muy largo hasta después del año nuevo, pero después en el 2024 seguimos, ¿verdad?
Sí, sí, ya tenemos preparado cositas por ahí.
Bueno, David, pues feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para vosotros también.
Como muy bien, muchas gracias.
Allí en Portugal, un buen Natal.
Buen Natal. Venga, David, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop.
Bueno, pues como decíamos, estamos aquí en un sitio muy especial, que es esta emisora, este estudio que tiene el Obispado de Huelva, que la verdad es que es muy coqueto y muy bonito y que, mira, podríamos venir más veces, ¿eh, Pablo? Porque estamos aquí para entrevistar a don Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, agradecerle que nos haya acogido en su casa y que nos permita usar también estos micrófonos.
Es vuestra casa. Tranquilamente.
Muchísimas gracias. Venimos porque acaba el año 2023, ¿no? Y queremos hacer un poco de balance, comentar un poco cómo ha ido este año. Vamos a empezar un poco por hacer un poco de análisis de este tiempo de Adviento, ¿no? Que lo comentábamos con don Francisco Feria la semana pasada. Es el inicio del año litúrgico, pero es un tiempo muy importante, ¿no? Para los cristianos.
Ciertamente. Estas cuatro semanas, que es el tiempo de Adviento, y particularmente estos días, desde el día 17 hasta el 24, pues es un tiempo de preparación. Para todas las fiestas grandes, todo lo grande necesita una preparación también interior, ¿no? Pues también la liturgia nos invita así para acoger este acontecimiento salvador que nunca es pasado, sino que se renueva cada año, que es Dios con nosotros, pues la Iglesia nos invita a este tiempo del Adviento. Esta mañana hablaba con el vicario de la Sierra y de las minas, y me hablaba como en Valverde, en concreto en su pueblo, pues serían a las 7, creo, de la mañana, a las 7:30 de la mañana, como unas misas especiales en estas semanas, digamos, como una Semana Santa previa a la Navidad, en estos días, pues misas especiales del Niño Jesús, esperando, ¿no? La liturgia y la piedad popular ha hecho esas cosas tan hermosas, ¿no? Como prepararnos de muchas maneras para recibir a aquel que viene a nosotros.
Y ahora que acaba este año, ¿no? Que empieza un año nuevo, para la diócesis, ¿cómo ha sido este año 2023? ¿Cómo lo valoraría?
Bien, es verdad que normalmente, aunque sabemos que el año, digamos, cronológico termina ahora, sin embargo, ya para nosotros se ha hecho muy muy normal que sea casi más el periodo escolar, ¿no? Uh-huh. Que sea en verano cuando hacemos balance del año, ¿no? Pero bueno, y además para la Iglesia es particularmente complicado lo de los balances, porque nosotros trabajamos en un área, digamos, o en un sector como es, pues, el mundo interior de las personas, la experiencia de Dios, la vida de la gracia, que es difícil poder evaluar externamente, ¿no?
Además, eso siempre es infinito.
Exactamente. Y lo más importante, la Carta a los Hebreos lo dice, ¿eh? Es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Pues para la Iglesia eso es verdad, es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Pero bueno, dentro de lo que podemos evaluar, pues ha sido un año importante, un año de trabajo, de ir profundizando en algo que ya vamos consiguiendo, como ha sido, pues, el tema de que en las parroquias haya consejos pastorales, que el párroco tenga un grupo de personas, pues, que le ayudan, y que le ayudan, siempre lo ha habido, ¿no? Pero que programan con él, que piensan con él la misión de la Iglesia en un barrio concreto, en un pueblo concreto. Eso es lo que quieren los consejos pastorales, el consejo pastoral parroquial, el consejo pastoral diocesano. Estamos también renovando, ya se haya aprobado el documento este año, lo que hemos querido dar para aprobarlo y para conocerlo. pues un modo de afrontar la catequesis de la iniciación cristiana, de la primera comunión, del bautismo, de la confirmación. En fin, poco a poco vamos caminando.
¿Y qué esperamos para el año 2024? ¿Cuáles son los retos principales que tiene la Iglesia de Huelva?
Bueno, el reto fundamental que es... Bueno, era el reto que el Papa San Juan Pablo II le ponía a la Iglesia para el nuevo milenio, no solamente para un año, sino para... el programa de la Iglesia ya existe, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Decía el Papa, y es Jesucristo, el programa de Jesucristo, a quien hay que conocer, amar, imitar, seguir, para vivir con él y transformar el mundo y caminar hacia la vida eterna. Bueno, pues ese es el programa de la Iglesia. Pues el programa, en definitiva, es llevar el Evangelio. Ese sigue siendo el programa urgente para la Iglesia en Huelva hoy.
Lleva usted aquí, si no me equivoco, desde 2020.
Así es.
Después de 3 años, ¿qué visión tenía antes de llegar y qué visión tiene ahora que ya conoce la realidad de la diócesis casi al completo?
Pues es verdad que cuando vine, hace efectivamente, como has dicho, en verano, hizo 3 años, yo no conocía prácticamente nada de Huelva. Había venido muy pocas veces y no tenía, más bien en las reuniones de los obispos por medio de don José Vilaplana, mi antecesor, pues siempre comentaba alguna cosa, como comentamos todos, ¿no? Algo de la diócesis. No tenía gran conocimiento. Bueno, pues ahora yo estoy muy ilusionado. Yo pues veo pues una iglesia, pues en primer lugar familiar, porque bueno, pues las dimensiones de la Iglesia de Huelva es una diócesis mediana, como son, si la comparamos con el conjunto de las diócesis españolas, y bueno, pues con un clero relativamente joven en cuanto a la media de edad del clero, con una población que crece, como crece, no mucho, pero crece la provincia de Huelva, y con una piedad popular en torno a las hermandades, cofradías, devociones, pues que es importante y que para muchas personas las mantiene realmente pues en su vida de fe. Yo creo que una iglesia hermosa para seguir trabajando y yo poder seguir acompañándola en la medida que yo pueda.
Y cuando lo nombraron obispo de Huelva, pensó en voy a plantearme algún reto, voy a plantearme algo que yo quiera conseguir una vez que esté allí, que me asiente, que conozco un poco, pero tengo especial interés en que la diócesis vaya por este camino o tenga este carisma o tenga...
Bueno, hemos ido haciendo ya aquí en la diócesis y escuchando a las distintas realidades diocesanas, desde los sacerdotes, un arciprestazgo, los consejos pastorales que tiene la diócesis y demás, hemos ido marcando, o digamos, como un hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues creo que es suficientemente amplio para dar cabida a las realidades tan diversas que tiene la diócesis y también al mismo tiempo suficientemente concreto, ¿no? Es decir, bueno, pues una iglesia que era una iglesia misionera, ¿no? Una iglesia que sepa que su gozo es dar a conocer a Jesucristo, y eso es una tarea de todos y de todos en todo lugar y en todo tiempo. Una iglesia misionera, una iglesia pues que tiene experiencia de comunidad, de grupo, de familia, que va fortaleciendo su tejido comunitario. Una iglesia que, sin complejos ninguno, sabiendo que está en una sociedad pluralista, pero una iglesia con una presencia pública clara, ¿no? Desde, sencillamente, de nuestra manera de ver la vida, que si me apuras, pues son los mandamientos de la ley de Dios como manera de vivir en concreto en una sociedad pluralista como esta. Y bueno, y una iglesia pues fervorosa, ¿no? Una iglesia que ama al Señor, que quiere al Señor y que todos los medios que tiene pues para las distintas vocaciones, las distintas realidades para amar al Señor, pues los pone en marcha.
Y dentro de ese pluralismo, usted no ha tenido, no voy a decir miedo, no ha tenido complejo a la hora de decir su opinión, de manifestar lo que opinaba. Recuerdo la homilía de 2022 que en el Rocío, que causó mucho revuelo, tampoco, muchas veces es que a lo mejor la gente interpreta otras cosas, ¿no? Los periodistas interpretan otras cosas de lo que se está diciendo realmente, ¿no? O la carta que ha firmado también sobre, relativa a la unidad de España, ¿no? Y lo que está sucediendo políticamente. Un obispo, una diócesis, debe manifestar su opinión y decir cuál es la opinión del obispo o de la diócesis como tal.
Yo creo que sí. Primero, el obispo, yo como obispo tengo absolutamente conciencia de que yo no soy un político, no es esa mi tarea. Soy un pastor de la comunidad cristiana de Huelva. Como un sacerdote, tampoco. Otra cosa son los laicos que tienen que vivir su vida cristiana pues metidos en la familia, en el trabajo y en las responsabilidades públicas. Por lo tanto, mi papel no es un papel político ni concurrencia con la política. Ciertamente, pero eso es verdad, pero ciertamente la política, digo, y no tiene que ver por aquello tan recurrente que hacemos del Señor, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? La Iglesia tiene muchas cosas que hacer, muchas tareas que hacer que no es exactamente la política. Sin embargo, aunque hay una autonomía de la política y de todo lo que es la realidad política, esa autonomía no es una autonomía moral de la Iglesia. La política está sujeta a la moral. Claro. Está sujeta a la moral. No puede ser un ámbito donde moralmente no se pueda hacer ningún juicio, ¿no? Y en ese sentido, al obispo y a los sacerdotes les corresponde, digamos, como formar los criterios morales, ofrecer los criterios morales para ellos hacer pues esa implicación o tener esa implicación política que les toca como ciudadanos. Yo, las veces que se ha referido en una vez y en una ocasión y en otra, siempre he querido apuntar no a una opción política concreta, que no es mi tarea ni mi pretensión, sino ofrecer criterios morales que les permita a los cristianos, pues bueno, tener, iluminar de alguna manera sus opciones desde una moral cristiana.
Claro que sí. Y ahora estamos también pendientes de este título de Ciudad Mariana, que el otro día se hizo esa Eucaristía en el Santuario de la Cinta y que se va a aprobar ya en breve, si no se ha aprobado ya, no sé cuándo es el pleno exactamente. Recuerda que en el pregón de Semana Santa, el pregonero lo decía y yo le entrevistaba en la salida del pregón y me decía usted, bueno, pues es una cosa que puede ser y al final va a ser.
Pues sí, ha sido también una iniciativa, según me han comentado, fue una iniciativa de un grupo de hermanos de las hermandades de la Virgen Coronada. Exactamente, que entre ellos surgió el tema y, ¿por qué no? Bueno, total, convocaron a todos los hermanos mayores de las hermandades, tanto de Gloria como de Penitencia, de Huelva. Uh-huh. Habían buscado, digamos, como todos los antecedentes históricos y hasta llegar a la actualidad de esa devoción de la ciudadanía y del ayuntamiento, de la vinculación del ayuntamiento con la Virgen. Y bueno, pues se ha concluido pues esa petición que será al ayuntamiento pues para que declare, que dé ese título de Mariana a la ciudad de Huelva. Bien, yo pues naturalmente pues apoyo esa iniciativa, como digo, espontánea de los hermanos y creo que, bueno, pues hace justicia pues realmente a una historia, sabiendo que todos esos títulos también son un compromiso para los cristianos, ¿no?
Sí, porque las hermandades, ¿no?, que es el caso que nos ocupa y nos preocupa en este programa, las hermandades, las cofradías, tienen un papel importante en la ciudad, ya lo sabemos, ¿no?, es dinamizadora de la ciudad, mantienen la devoción, mantienen, en fin, un tejido social y sobre todo devocional y religioso en casas, en hermandades, y son muy importantes para el obispado. Se cumple ahora un año de aquel decreto de las hermandades, de las salidas, la fundación de hermandades, de las salidas extraordinarias, de las coronaciones canónicas. Ahora hay que, yo creo que podemos hacer también un poco análisis de cómo se ha desarrollado después de ese decreto, cómo lo valora, cómo fue acogido ese decreto por parte de las hermandades.
Pues yo tengo que decir que estoy muy agradecido al mundo de las hermandades, porque según mi noticia ha sido acogido de una manera muy cordial, primero dándose cuenta de que era necesario. Llega un momento en que la proliferación de salidas procesionales y en todo esto también, a veces de petición de coronaciones canónicas, de la misma creación de hermandades, era necesario de algún modo pues poner un poco de orden, pues para que todos supiéramos a qué atenernos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bien acogido. Me da la impresión de que las hermandades han entendido por qué era necesario y lo están respetando, yo creo que con mucho espíritu eclesial.
¿Y cree que se ha entendido también esa preocupación que usted manifestaba sobre la celebración de ciertos cultos externos que no cumplían a lo mejor el decoro necesario?
Sí, yo también tengo la impresión de que eso se ha entendido. Es decir, todo tiene su medida en la Iglesia. También la manifestación pública de la fe pues tiene esa medida. Por respeto a la manifestación pública de la fe es un derecho que tiene un derecho que está dentro de la libertad religiosa y que no voy a ser yo el que suponga eso, pero creo que también pues la ciudadanía necesita un respeto y estar permanentemente invadiendo la calle pues con una manifestación o otra, pues al final pueden terminar pasando factura a las propias hermandades. Yo creo que hay muchas manifestaciones de la piedad popular que podemos hacer de una manera pues decorosa, las podemos hacer de una manera muy digna y que no tenemos que estar necesitando pues interrumpir la vida cotidiana de un barrio o de una ciudad.
Pues sí, si le parece un segundito vamos a parar porque tenemos a Alejandro Martínez, que se ha ido hasta la Iglesia de Santa María la Esperanza porque ha anunciado ese calendario de actos por el 25 aniversario de la coronación canónica y vamos a hablar de eso un poquito, ¿verdad, Alejandro?
Efectivamente, me he venido aquí a la Iglesia de Santa María de la Esperanza para hablar de esos actos y cultos que la Hermandad de la Esperanza va a celebrar desde muy pronto ya por la conmemoración, ¿no?, del 25 aniversario de la coronación canónica. Me encuentro con Álvaro Firvida, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque me imagino que la hermandad está muy feliz porque ya se ha aprobado por fin ese calendario de actos y cultos, que es muy extenso.
Sí, se aprobó el pasado día 14 en Cabildo de Hermanos, previamente ya consultado con el pastor, con don Santiago, y nada, muy feliz de que la respuesta era la que esperábamos. La verdad que todo salió muy bien, los hermanos muy contentos por el calendario y nada, a esperar a ver ya a iniciarlo.
Cuéntanos, ¿cuándo se va a iniciar y qué se va a hacer durante este año?
Pues ya en 2024... Empezamos muy prontito, en septiembre, después de los actos de la cinta, eso por supuesto, y en esa primera quincena presentaremos ya el cartel del 25 aniversario, realizado por Jonathan Sánchez Aguilera. Se presentará también el logo del 25 aniversario por nuestro hermano don Jesús Herbes Martín, y también de forma oficial, aunque ya se ha hecho público, pero de forma oficial se presentará el pregonero. Luego ya en el mes de octubre, tras la misa que tenemos siempre de apertura del curso cofrade a San Francisco como titular, pues nos llevaremos a la Virgen en Rosario, nos la llevaremos a las Hermanas de la Cruz. La última visita que tuvo la Virgen en la coronación, en los actos de la coronación, fue visita a las hermanas. Esta vez va a ser lo primero que haga. Se quedará allí, todavía no sabemos si volverá el 5 o el 6, estamos todavía pendiente de cerrar alguna fecha, pero a la vuelta lo hará por así decirlo, el camino más largo, cogerá por la calle Santa María y bendecirá el almacén que recientemente compró la hermandad, que es la que recogió a la hermandad hace 40 años, fue adquirido por la hermandad, y bendecirá lo que es la obra social, la despensa de la esperanza, y bueno, pues ya se recogerá. En noviembre, siempre el mes de los difuntos, aquí en la hermandad, tenemos siempre la misa para honrar a la memoria de los difuntos, pero especialmente este año será pues dedicado a esas personas también que hayan fallecido y que estuvieron muy presentes en lo que son los actos de la coronación. Luego ya en diciembre los cultos anuales de la Virgen. A principio de año habrá una cosa, lo que pasa que todavía no está 100% cerrado, una cosa con Palacio, tiene que dar los detalles, de momento no podemos avanzar mucho. En Cuaresma el Señor, el Santísimo Cristo de la Aspiración, va a presidir un rezo, todavía no sabemos cuál, pero presidirá un rezo por las calles de la ciudad. Y bueno, ya después de Semana Santa, una Semana Santa tardía, con lo cual vamos a estar muy muy ocupados. Justo después de lo que es la Semana Santa vamos a estar muy apretados. Tendremos ya en mayo, tendremos el 17 lo que es la presentación de un documental que se realizará. El día 18 el pregón, que será allí también en el Gran Teatro. Y la semana siguiente, el 19 al 25, habrá una exposición aquí en nuestra iglesia y en la Casa Hermandad que se llamará Esplendores de Esperanza. Para aquellos que lo recuerden, así se llamó la exposición que hubo para la coronación, pero es Esplendores de Esperanza 25 años después, con todo lo que se ha ido adquiriendo también en estos años.
Y el punto ha sido, sin lugar a dudas, la extraordinaria, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el 31 de mayo, 1 y 2, celebraremos Triduo. El día 3 de junio, como no podía ser de otra manera, su función de la Misa de Acción de Gracia por el 25 aniversario. Y como tú dices, el 21 de junio, si Dios quiere, del año 25, pues saldrá en procesión gloriosa la Virgen de la Esperanza.
Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer y esperemos que sigamos vivos, evidentemente, para vivir ese momento y porque va a ser el año de la esperanza. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por haceros eco de todos los actos que ya iremos desglosando más detalladamente.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Llegó Navidad.
Espero que sigamos vivos todos, hombre, por Dios. No digas esas cosas.
Claro, por favor, esto mediante Dios. Dios mediante.
Bueno, pues continuamos aquí hablando con nuestro obispo, con don Santiago. Y si yo le digo, haciendo la paz por la sangre de su cruz, ¿por qué eligió esa frase para su escudo episcopal?
Bueno, de algún modo, cuando los obispos, bueno, cuando se hacen obispos, tenemos que elegir hacer un escudo, que es un poco como una especie de firma del obispo, ¿no? Y en ese escudo, pues lleva un lema, ¿no? Bueno, yo puse esa frase porque me parece que resume mucho la tarea de la tarea de la Iglesia, primero la obra del Señor, ¿no? Y después la tarea de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es hacer la paz, hacer la comunión, hacer la unidad, ¿no? Es que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno, dice Jesús, ¿no? Pero eso no se hace, Jesús nos lo ha enseñado así en su propia vida, no se hace sin dar la vida, ¿no? Yo, bueno, por muchas experiencias personales, pues también algo de eso había vivido, ¿no? Y entonces, pues, creí que era una buena frase para el escudo, ¿no? El obispo tiene que hacer la paz, tiene que hacer la unidad, tiene que trabajar por ella dentro de la Iglesia y la Iglesia como fermento de esa unidad también en la sociedad y en el mundo, pero eso significa también entregarse y entregarse con la propia vida, no con cosas, ¿no?
Y además dentro de su escudo también aparece una cruz vacía.
Sí,
es muy particular esa cruz y tiene mucho significado.
Sí, es la cruz del Cristo de mi pueblo. Yo cuando me hicieron obispo, pues la verdad, yo nunca había pensado en esas cosas. Nunca me había planteado problemas heráldicos, ¿no? Y yo, como me llamo Gómez, pues tampoco mi apellido daba para mucho. Para mucha originalidad, ¿no? Y entonces, pues, pensé, bueno, ¿qué me puede a mí representar, además de la frase evangélica, ¿no? Vamos, en este caso de San Pablo. ¿Qué me puede representar? Y bueno, pues realmente, religiosamente, pues el Cristo de mi pueblo, ¿no? Pues entonces esa cruz, poner al Cristo no me parecía, demasiado. Entonces, pero bueno, esa silueta de la cruz del Cristo que recuerda, pues bueno, la cruz como el signo de todo cristiano, y para mí en concreto, pues mis raíces y mi nacimiento a la fe, como fue en esa devoción al Cristo del Prado.
Sí, porque los sacerdotes, ¿no?, los religiosos son de donde su misión los llama. Y usted ha pasado por varios lugares, que sobre todo de su pueblo, de su donde nació, donde empezó, tiene sus amigos de la infancia. ¿Qué es lo que más echa de menos ahora que vive en Huelva, por ejemplo, que ha pasado por Córdoba, que ha pasado por tantos sitios?
Pues sí, la verdad que uno, bueno, se va haciendo donde va llegando, ¿no? Yo llevo 3 años en Huelva y me parece que bueno, pues que esta es mi tierra y que aquí estoy, y estoy muy feliz de estar aquí. Pero te va haciendo, efectivamente, de tu camino te va haciendo. Yo en mi pueblo, bueno, cuando falto tanto tiempo, yo salí de mi pueblo con 18 años, me fui a trabajar a Madrid y ya no he vivido más allí en mi pueblo, sino en vacaciones, algunos días así sueltos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues tienes tu la casa familiar, tienes los paisajes que has visto desde niño. Y a veces lo que echo más de menos en mi pueblo, pues es eso, es caminar por el campo, hasta el olor del campo, ¿no? De allí, en cada estación del pueblo, pues eso te relaja y te reconcilia contigo, con tu historia, con tus raíces, ¿no?
Y de su época de sacerdote de barrio, de pueblo, ¿también echa de menos algo de eso o eso era una labor que tampoco...?
No, yo fui muy feliz, tengo que decir que en todos sitios he sufrido y he sido muy feliz. Desde que con 24 años fui párroco de Alcolea y del barrio de Los Ángeles, que es una pequeña parroquia a 20 kilómetros de Córdoba, y después la Trinidad, que fue mi segunda parroquia en Córdoba. Bueno, yo he sido muy feliz y como también lo fui en Sevilla, de obispo auxiliar, ahora aquí. Quizás lo que de obispo respecto de sacerdote, lo que echas un poco más de menos es que siendo sacerdote tienes una comunidad cristiana, un grupo de personas pues más estable, más concreto, ¿no? Pues tu parroquia, tu gente, demás. De obispo, pues hoy estás en este pueblo, mañana en otro, pasado en otro barrio, en otra parroquia, y entonces sí sientes la diócesis como tu comunidad, pero no es una comunidad, digamos, tan concreta, tan claro, estable como de párroco, ¿no?
Y yo creo que Fran, que está por ahí, también le quería hacer alguna pregunta al señor obispo, ¿verdad, Fran?
Sí, don Santiago, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Fran, buenas tardes.
Nada, le quería preguntar más a rasgos generales, porque usted llega en plena pandemia prácticamente, en una situación en la que las cofradías se encuentran con un poco de incertidumbre. Le quería preguntar si podría hacer un balance más en general de todo lo que se ha vivido, de cómo ha evolucionado la Semana Santa desde entonces, y también ahora que está acabando el año, también un balance de lo que ha sido este año, en qué se ha mejorado y qué cree usted que falta por mejorar.
En el mundo de las cofradías especialmente, ¿no?
Sí, pues es verdad que cuando yo llegué en julio de 2020, pues estábamos en plena pandemia, todo eran problemas para concentrarnos, para la primera, creo que de las primeras cosas públicas que se hicieron fue aquel Vía Crucis que hicimos en la calle, pero sin movernos, al lado de la parroquia de la Concepción, ¿verdad? Y luego después otra procesión que después de tanto tiempo la vimos con tanta emoción, de la Virgen de la Cinta, solo por el entorno del santuario, ¿no? Y fueron momentos pues muy emocionantes por de dónde salíamos, de tanto sufrimiento, de tanto aislamiento, ¿no? Fueron momentos muy, muy emocionantes que recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, ¿no? Bueno, yo creo que yo desde el primer día tengo que decir que con las hermandades pues he tenido una relación muy fluida, también con el Consejo de Hermandades de la ciudad de Huelva, ¿no? Y ha habido siempre pues una relación eso pues muy muy fluida. Yo creo que se han ido, bueno, que ellos me han ido conociendo, yo también he ido conociendo a las hermandades, y yo el balance que haría, pues bueno, pues yo creo que pues un conocimiento del pastor a la realidad que tiene que acompañar, y por parte también de las hermandades, pues yo creo que también ha habido una cercanía y una acogida grande hacia mi persona y hacia mi ministerio. Antes hablábamos de algunas disposiciones que se habían tomado y tal, y creo que en el mundo de las hermandades pues se han acogido con afecto y de una manera muy razonable.
Y para terminar, ¿qué lectura del Evangelio nos recomendaría como obligada, una que personalmente a usted le guste particularmente y nos recomiende para este
sí,
día?
Sí, el Evangelio, como es un texto siempre el mismo y no es un texto muy extenso, ¿no? Sino los Evangelios es una obra literaria relativamente breve, pero es palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios siempre nos dice algo nuevo, y en cada momento, en cada situación de tu vida, en cada época.
Siempre está escrita para ti, ¿verdad?
Sí, y te dice algo nuevo, ¿no? Esta Navidad me está diciendo mucho, pues ese texto del Evangelio, lo he recogido en la felicitación navideña, ¿no? Referido a los pastores que fueron presurosos, después del anuncio del ángel, pues en busca de lo que el ángel les había comunicado, y encontraron al niño con su madre, con José y con su madre, ¿no? En Belén. Ese ir con prisa, ¿no? Ir presuroso, ir diligente, pues me está diciendo particularmente a mí en este tiempo, ¿no? El Papa Benedicto, ahora se va a cumplir un año de su muerte, pues decía, quizá ese adverbio, fueron presurosos, nos está queriendo decir, yo así lo veo para mí, para mi vida, que las cosas de Dios no las debemos posponer, sino que tenemos que estar diligentes para acudir y para trabajar y para vivir nuestra relación con Jesús.
Pues muchísimas gracias, don Santiago. Le hemos ocupado su casa, le hemos ocupado el tiempo, pero ya lo liberamos para que siga con su agenda, que seguro que tiene muchas cosas que hacer. Muchas gracias, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que el año 2024 pues nos traiga más de lo bueno mismo que hemos tenido, y que se mejore lo que no ha estado tan bien. Claro, muchísimas gracias.
También feliz Navidad para todos, y yo también os deseo un feliz 2024. Siempre estamos en manos de Dios y eso nos da una gran confianza.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Y ahora continuamos, porque tenemos a Elías en la Santa Iglesia Catedral, ¿verdad? Porque ha habido una noticia de última hora en estos días allí, ¿verdad, Elías?
Efectivamente, Iván. Estamos ahora en la Merced y estamos acompañados de Jairo del Toro. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué hay?
Que ha sido el encargado de restaurar la imagen de San José y del niño. Empezaste en mayo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Bueno, se empezaron los estudios en mayo, estudios radiográficos y demás, y seguidamente pues ya comenzamos con la restauración.
¿Y cómo ha ido el trabajo?
Pues la verdad es muy bien. La imagen contaba con deterioro, pero dentro de esos daños se encontraba bastante estable, bastante bien, sobre todo suciedad. Algunas grietas que sí preocupaban un poco más, pero ha ido bastante bastante bien la intervención.
Durante los trabajos se ha descubierto que realmente la imagen no data del siglo XVIII, sino que es en realidad del XIX.
Sí, bueno, en el siglo XVIII la data Díaz Hierro, que lo recoge en su libro sobre la Catedral de Huerva. Y bueno, tras la restauración y consultando a varios expertos, se ha acercado más esa fecha al siglo XIX, por sus características y demás.
¿Y ya se puede ver en la catedral la imagen?
Sí, desde hace una semana está ya en su retablo, con sus preseas puestas y nada, lista para que todo el que quiera verla se pueda acercar a contemplarla.
Pues ahora que hay misa entraremos a verla. Muchas gracias, Jairo, y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias y gracias a ustedes.
Ahora que el otoño de 2023 amarilla las últimas hojas de este árbol, es momento de parar y hacer balances de las hojas caídas. Son 12 hojas del calendario que dejamos atrás. En nuestro último programa del año, tiempo para poner en valor lo bueno, analizar lo mejorable, olvidar lo malo y coger impulso para el nuevo año. Un año 2023 que ha venido cargado de buenas noticias y eventos únicos para el mundo de las cofradías. Desde una Semana Santa completa y plena, la coronación canónica de la Amargura, restauraciones importantes como la de Dolores de Lanzada, la Soledad o la Caridad. Queda pendiente el Señor de la Humildad todavía. Aniversarios como el de la sentencia y los anuncios de nuevos aniversarios para el año que viene. Hemos estado en las salidas extraordinarias de la Sagrada Cena por su 75 aniversario, los 50 años del Calvario y los 450 años de la devoción a la Soledad de María. Cambios de capataces y vestidores, nuevas juntas de gobierno, nombramientos y ceses. Son muchos los que nos han dejado y otros tantos los que han nacido este año. El Alfa y el Omega, el inicio y el final, el único final que es el comienzo. Hemos recuperado el retablo de la oración en el huerto. Se han otorgado 4 medallas de la ciudad a nuestros titulares. Nuevos proyectos como el Palio del Refugio, el Misterio de la Preciosa Sangre y la Resurrección. Delante de estos micrófonos no ha sido un año precisamente fácil. Hemos perdido a uno de los pilares sobre el que todo se basaba. Se mantiene el otro, Pablo, gracias. Hemos recibido a nuevos compañeros de viaje como Dani y Elías. Y se han consagrado mis dos tormentos. El de la voz que sabe a mina de pirita y sal y al del espíritu de Peter Pan, incansable y tenaz siempre. Quizá no ha sido un final de año muy bueno para ninguno de los dos en lo personal, pero esperan tantos y tan buenos años por delante que solo sirve para aprender. Damos carpetazo al cofrade de 2023 y en el balance de lo bueno y malo siempre salimos ganando. Perdón por los errores, por las equivocaciones y por no estar a la altura. Prometemos seguir intentándolo. Gracias a vosotros por estar ahí, al otro lado de la app, del Facebook o de los podcasts. Gracias a todos los colaboradores, a COPE por aguantarnos y a Huelva por dejarnos ser el altavoz del latido de su corazón. ¡Feliz Navidad y feliz 2024!
Cofrades en COPE.
Este ha sido, como decía, un año especial, no especialmente fácil tampoco, pero bueno, hemos llegado al final y lo hemos celebrado. Alejandro, se acaba el año 2023, ¿eh?
Efectivamente, se acaba el año 2023, un año complicado, como bien sabes, pero bueno, aquí hemos estado delante de los micrófonos de COPE, como siempre, espero que a la altura, eso ya pues lo dicen los oyentes, así que nosotros hemos hecho lo nuestro y creo que bastante bien. Gracias, Iván, por todo, porque para mí eres un pilar fundamental, ya lo sabes, y gracias a todo el equipo, a Fran, a Dani, a Pablo, a Elías, a todos, de verdad, muchísimas gracias.
A ti, feliz Navidad, Alejandro.
Igualmente.
Francisco, desde Sevilla, que nos ha separado esta ciudad, pero nos volverá a unir, ¿verdad?
Sí, siempre, y sobre todo si es por una buena causa. Despedimos el año con un poco de vértigo, ¿no? De vértigo de ver lo rápido que pasa el tiempo, que parecía que fue ayer cuando nos juntamos por primera vez, y aquí estamos ya casi por tercer año consecutivo.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Se me hacen grande, Pablo, se nos hacen grande los niños.
Sí, no saben, algún día sabrán lo que es el party line, pero bueno, aquí hemos estado. Iván, gracias por acordarte también, y ya sabes, como siempre, intentando poner toda la carne del asador para que sigamos con toda la ilusión con el cofrades y terminemos en la gran Semana Santa de 2024, que está ya aquí al ladito, ¿eh?
Que está aquí al ladito y lo vamos a dar como siempre, como se da en COPE, que desde principio a fin. Oye, nos hemos saludado a Alejandro Ramos, que también lo tenemos aquí. Alejandro, buenas tardes, dile algo a nuestro público que nos está escuchando. Buenas tardes.
Soy uno grande, buenas tardes, muy buenas tardes.
Muchas gracias, ¿eh?
Hombre, a vosotros siempre. Está bueno. Abierta esta casa, como sabéis.
Ah, ¿sí? Cuidado, sí, sí. Ojo que nos está invitando, ¿eh?
Abierta nada más que los miércoles.
Se vienen cositas, se vienen cositas.
Oye, chicos, que no nos ha dado tiempo a la agenda porque teníamos que despedir el año, pero bueno, hay muchas cosas.
Resumen
de las
general,
hermandades para estos
fin de semana. Y pregones, ya está.
Zambombas y pregones por doquier. Bueno, que muchísimas gracias.
Si es necesario, en Facebook la ponemos.
También la ponemos ahí, si no, ahora la agenda, para que todo el mundo la vea. Que muchísimas gracias a todos, que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y si Dios quiere, y digo yo, ¿y por qué no va a querer? Nos veremos en el 2024 para contaros más de la Semana Santa de Huelva.